9:35, ingresamos a la segunda parte de esta tertulia y vamos a detenernos en un estudio publicado por CPA Ferrer que concluye, según sus técnicos, que la carga de IRPF para sueldos comparables y ajustados por poder de compra no hace posible deducir que las familias uruguayas pagan más IRPF que en el exterior. De eso vamos a hablar en un instante con Analía Peñairúa, Ope Pasqué, Gustavo López y Daniela Paisé. Decíamos hoy temprano en los titulares que un grupo de sectores del Frente Amplio, entre los que están el Partido Comunista y el PPP, propondrán a la bancada oficialista que se promueva la formación de una comisión investigadora sobre las denuncias de espionaje militar e infiltración de sindicatos en democracia constatados por la justicia. Hay que recordar que hubo un informe de Brecha que informaba que luego de una requisa judicial a los archivos del ex militar Elmar Castiglioni, se pudo comprobar la actividad de espionaje de los servicios de inteligencia que alcanzó a personalidades y organizaciones políticas de todo espectro. Y esto sucedió hasta 2008, según publica Brecha, por ahora. Ope, ¿alguna consideración muy breve sobre esto?
Sí, bueno, alarmante. Leí la nota de Brecha y llama la atención, obviamente, ese tipo de actividad de espionaje que se hizo incluso sobre el presidente de la República.
Claro.
Figuran allí Sanguinetti Valle como espiado y gente de su entorno. Aquel famoso episodio de una filtración, una conversación telefónica entre Leonardo Costa y Jorge Barrera. Uh-huh. Resulta que tiene que ver con esto. En fin, espiaban a los gobiernos a los que debían servir. Entonces, esto por un lado. Y por otro, llama la atención, como lo dice Brecha y lo subraya enfáticamente, que habiendo tenido información o material o documentación de todo esto, las autoridades no hayan actuado más enérgicamente hasta ahora. Entonces yo creo que esos anuncios que se hacen de que se propondrá una comisión investigadora van bien rumbeados, que estas cosas hay que aclararlas y que una comisión parlamentaria con representación de todos los partidos es la forma de que está, de que todos accedamos al conocimiento de estas cosas que no pueden ser el patrimonio exclusivo de algún oficial de inteligencia o algún integrante del Poder Ejecutivo, sino que con las debidas garantías, compromiso de reserva, etcétera, tienen que conocer todos los partidos.
¿Analía?
Yo estoy totalmente de acuerdo. Es un tema sumamente sumamente delicado, por además para hasta las personas que alcanzó. Me parece que es importante que se constituya una comisión investigadora. Esto ha estado en debate en estos últimos tiempos, cuando el Guardián, cuando otros temas que podían implicar una invasión a la privacidad de las personas, públicas o no. Me parece de orden que esto se sepa, quién lo dispuso, quién hacía uso de eso, cuál era la finalidad para la cual se espiaba, quiénes son los responsables, por qué no se impidió que esto continuara. Es decir, hay un montón de preguntas que uno apenas lee el artículo de Brecha le surgen. Así que yo apoyaría la creación de la comisión.
Gustavo López.
Titulares. Entusiastamente de acuerdo con la comisión y con la necesidad de transparentar públicamente el conjunto de información que se disponga de todo ese periodo. En segundo lugar, esto es un verdadero escándalo. Y la nota de Blixen en Brecha hace una doble denuncia. Por un lado denuncia la existencia de este espionaje y por otro lado denuncia la ausencia de responsabilidad de las autoridades en intervenir sobre estos datos escandalosos. A mí no me sorprende, habida cuenta de quien dirigía hasta hace muy poco el Ministerio de Defensa, ¿verdad? Digamos, un hombre que estaba asimilado ideológicamente incluso a la lógica militar. Pero, independientemente de eso, que es una opinión, lo que digo es que hay una ausencia de responsabilidad, en este caso del gobierno, en accionar una vez que tenían su conocimiento esta información. Y confirma, por último, la necesidad de continuar en la impostergable tarea de depurar, limpiar, reformular y eliminar los resabios del aparato represivo que todavía quedan instalados en el cuerpo militar.
Senadora Paisé.
Bueno, yo creo que frente a esta denuncia, porque el periodismo también juega un papel muy importante en las democracias, para bien, para mal o para regular, en este caso, un periodismo de investigación y de denuncia que pone sobre la mesa estos temas, es más que saludable que tenga el apoyo en cuanto a cómo se prosigue una vez que la denuncia está sobre la mesa. Por lo tanto, me parece imperioso el poder trabajar en un ámbito en el cual el sistema político se involucre y comparto muchas de las cosas que se dijeron acá en cuanto a que no nos puede resultar ajeno esto a a los resabios, como se dijo, de una dictadura militar, que cívico-militar, que de alguna manera nos sumió en esos 11 fatídicos años y las previas, que siguen teniendo estos estertores, vamos a entendernos. Estos son estertores y siguen metidos no solo en las instituciones, sino también en las cabecitas a veces o en las cabezas de algunas personas. Habida cuenta de la pregunta que hacíamos antes, aquello del orden y la democracia, muchas veces el orden y la mano dura que se pide, bueno, está. Yo prefiero un gobierno, aunque no sea democrático, pero que me asegure determinadas cosas, sino una democracia en la cual yo no tenga todo lo que yo quiero tener. Entonces, hay un componente ahí también que vincula, o podría vincular el tema anterior. Pero sobre esto específico, creo que está bueno que haya un ámbito en el que todos nos pongamos de acuerdo. Me parece más que saludable, y me parece además, reitero, que el valor que yo le doy al periodismo de investigación, en este caso es pero en otros casos otros periodistas han colaborado. Menciono a Roger Rodríguez por mencionar a alguien, porque me parece que es emblemático, pero además es un porfiado investigador de estas cuestiones, hacen que sean muchas veces aliados y colaboradores de la democracia y el sistema político del Uruguay.
Bien, vamos a este segundo asunto. En titulares, porque la mayoría de nuestros oyentes ya conoce, hemos transitado por este tema antes aquí en La Mañana del Espectador, y tiene que ver con este título, vamos al título otra vez, clase media paga más IRPF en Uruguay que en países referentes, es un estudio publicado por CPA Ferrer. Hay que hacer una aclaración, el artículo periodístico que trascendió fue realizado en base a una columna de divulgación del boletín tributario de Ferrer que contiene errores. Según una comunicación posterior publicada por la firma de abogados, no es posible concluir que las familias uruguayas pagan más IRPF que en el exterior, y allí añaden un link para obtener más información. Pero el titular iba por ese lado, y allí comienzo con Daniela Paice una vez más.
Bueno, volvemos a lo que decíamos antes de los titulares. El titular decía lo que decía, después el titular que dice que no decía lo que decía, está en un segundo, tercero, cuarto plano, la idea fija en la retina fue la primera. Entonces ahora hay que ir a revertir o analizar cómo es que la primera estaba equivocada y la otra que de alguna manera zanja esa equivocación de parte de los propios autores y de los que transmitieron la información, y cuesta muchísimo más. En general, el titular que primerea es el que queda grabado, reitero, y lo otro, después habrá que analizarlo. No, yo quiero simplemente, porque tenemos poco tiempo para esto, según dijiste, Daniel, decir que acá estamos frente a una situación que es dinámica. El sistema tributario nuestro, que empezó a regir en el año 2007-2008, es dinámico, no es un tema que se termina de una sola vez, y en esta circunstancia hubo ajustes que no condicionan a los deciles o a las más bajos, digamos, que de alguna manera en esos estudios o en la segunda escala podrían quedar de alguna forma incluidos en lo que puede ser esta nueva propuesta. Yo quiero decir simplemente, porque tengo acá todos los números, las escalas, cómo se tributaba con respecto a los sueldos en el año 1982, en el 1990, en el 95, en el 2002, actualmente en función de los salarios y los porfiados hechos, como decía el general Sereni, que era una expresión de él que usaba mucho, indican que este tributo es un tributo progresional, que se empieza a aplicar a partir de determinada franja, que tiene deducciones con tasas que fueron topeadas, sí, pero que de alguna manera van en la dirección de lo que dice el desmentido de la primera información.
Gustavo López.
Yo tengo acá que, naturalmente, asumir mi condición de gladiador solitario en defensa del cuerpo originario y las ideas de izquierda. Y mi problema no lo tengo con los deciles ni con la gráfica, mi problema lo tengo con el IRPF. El problema lo tengo con que un gobierno de izquierda, en lo de su tradición, diciendo que el salario renta y le cobre, porque lo entiendo perfectamente que lo diga Piñerúa acá, porque este IRPF es hermano gemelo del IRP. Es el hermano gemelo del IRP. Pero, ¿no? Con algún maquillaje cosmético, cierto, pero con la misma idea, con la misma matriz filosófica, considerar el salario renta y grabar. Querían empezar por los 30 y poco mil pesos hace poco, luego lo subieron un poquito más, ¿no? Le quedaban 27 en la mano. Esos son los que tienen que pagar. Cuya conclusión final, inobjetable, es que de lo que el Estado recauda por esa vía, el 80% lo pone el trabajo y el 20% el capital. Es decir, conclusión contundente de a quién beneficia este tipo de... Luego se podrá discutir la deducción por hijos, la deducción de educación, la deducción... Bueno, un conjunto de paliativos que siguen sosteniendo un impuesto marcadamente injusto y que grava el trabajo.
Analía Peñairúa.
Bueno, yo voy a coincidir parcialmente con Gustavo. Yo una de las principales críticas que le hago al IRPF es que justamente grava mucho más al trabajo que al capital. Y eso es ineludible desde el primer día que se... Es indiscutible desde el primer día en que se implantó el IRPF. El estudio, que en realidad no es una corrección de titulares, ¿no? Es una corrección que hace CPA Ferrer de su estudio, de su metodología. En realidad concluye eso, de que en la comparación con el exterior no es posible sostener que aquí se pague más, pero sí sostiene que hay algo que queda fuera de discusión, y es que después de la reforma que se va a introducir en la rendición de cuentas, se va a agravar más a aquellas personas que tienen hijos. O sea que todo lo que en el estudio se mencionaba sobre la escasez de deducciones, la escasa importancia que se le da a las cargas familiares o a los hijos en el IRPF uruguayo subsiste. O sea que el estudio original y la rectificación en algunos términos del estudio de CPA Ferrer concluyen en lo mismo. O sea, estas modificaciones que se introducen vía rendición de cuentas es más gravosa para las personas que ya aportaban IRPF y que tienen más cargas familiares. Esto es así. Y yo cuando leí la información original sobre el informe del IRPF que hablaba de si éramos más caros o no éramos caros, me hacía la pregunta: ¿lo que importa es si tenemos una tasa más alta? Y yo creo que no es lo más importante. Lo más importante es qué es lo que recibimos a cambio de lo que pagamos. Hay países que pagan tasas sensiblemente más altas de lo de Uruguay, pero tienen una seguridad social importantísima. A nadie se le ocurre pensar, porque casi son inexistentes, asistir a la salud privada. A nadie se le ocurre pensar en mandar un hijo a un colegio privado. El seguro de desempleo es de montos y de duración mucho más importante que en Uruguay. Es decir, el Estado benefactor es mucho más importante que en Uruguay. Entonces, lo que yo me pregunto ¿es importante si pagamos más o menos, o qué es lo que recibimos los uruguayos como a cambio de ese importante gravamen que es el IRPF y que grava, coincidiendo con Gustavo, más a los trabajadores que a los propietarios del capital?
Diputado Pepas, ¿qué?
Sí, coincido con esto que venía diciendo Analía. Y agrego esto. Yo creo que hay, más allá de las tasas, hay un tema con las deducciones, que son en nuestro país raquíticas y que no toman debidamente en cuenta las cargas familiares. Este estudio lo señala. Y creo que ese en el IRPF uruguayo es un problema estructural, me parece a mí. Porque en una sociedad con poca gente que gana mucho, como es la nuestra, con poca gente que gana mucho, un impuesto como este se enfrenta, me parece a mí, a una alternativa de hierro. O quiere ser un impuesto que recaude una cifra significativa como lo es el IRPF hoy en Uruguay, que anda por los 1.400, 1.500 millones de dólares. Y en ese caso no puede ser justo, porque si no, no tiene dónde sacar la plata. No puede considerar a los que tienen muchos hijos, a los que tienen enfermos a su cargo. Considerarlos, digo, debidamente, no simplemente en salud a la bandera. O por el contrario, quiere ser un impuesto justo, con todas las deducciones que corresponden, en los porcentajes que corresponden, tomando como referencia a los países de Europa Occidental o a un Estados Unidos que hace décadas que aplican esto y que han ido afinando los criterios, pero si se va un impuesto así, entonces se recauda muy poco. Entonces, en nuestro país se optó por la primera alternativa. Vamos a recaudar mucho y el tema de la justicia queda ahí relegado. Entonces, claro, después vienen estos resultados, estas conclusiones que francamente nos sorprenden. Arrancamos con un IRPF que iba a captar entre 300 y 400 millones de dólares. Y el contador Asturi decía, acá el propósito no es recaudar más, es recaudar de otra fuente. Bueno, hoy estamos en 1.500 millones de dólares.
Una de las conclusiones es de la doctora Isabel Aventure, que es asociada e integrante del equipo de impuestos de Ferrer, en un artículo publicado en la edición de agosto, hay que decirlo. Uruguay tiene tasas relativamente bajas de IRPF, pero las familias uruguayas pagan más impuestos que las de países que tienen tasas más altas, señala la experta. Esto se debe al efecto de las deducciones. Y allí señala que, de aprobarse la rendición de cuentas tal cual está estudio en el Parlamento, las tasas que graban los ingresos generados por el trabajo irán de 10 a 36% en Uruguay. La Aventura tomó el ejemplo de Argentina, Estados Unidos y España para la comparación. En la principal potencia, la tasa es de 39,6%, mientras que en España va de 19 a 45%. En Uruguay, el monto de ingresos grabados no disminuye por el número de hijos. Las deducciones por hijo se computan aparte, lo que hace que se deduzcan a una tasa marginal menor. Esto, junto al hecho de que los montos admitidos en concepto de deducción por cada hijo son bajos, hace que en Uruguay las familias con hijos paguen en ciertos casos más impuestos que en países con tasas de impuestos más elevadas, señala la experta. ¿Algún comentario final, Daniela?
No, sí, yo lo que creo que todo sistema es perfectible. Nosotros comenzamos la aplicación de este sistema sin deducciones y fuimos incorporando deducciones, pero también como es un sistema, no es un impuesto, hay que ver el sistema en su globalidad. Y nosotros estamos también en este marco de reflexión y de tratamiento de la rendición de cuentas incorporando una disminución de 2 puntos del IVA, que es un impuesto directo que de alguna manera no queremos que se traslade, que se desdibuje, de alguna forma, y lo estamos incorporando a través de lo que llamamos el dinero electrónico o a través de la tarjeta, que no es un instrumento para algunas gentes, es un instrumento para que maneje toda la población. Entonces, también creo que no se puede mirar esto desde una mirada solamente dirigida al IRPF, que podríamos seguir conversando con él, comparando, viendo, etcétera, etcétera. Los tiempos no dan y además los números por radio son totalmente aburridos. Por lo menos esa es mi experiencia cuando me llenan a números.
Comparto totalmente.
Pero en cuanto a conceptos, nosotros tenemos que tener claro que esto es un sistema que tiene otros componentes, que se focaliza la mirada en esto, y en este caso fuimos convocados a la tertulia justamente por este informe que de alguna manera dejó instalada una cuestión que luego el propio estudio la corrige en cuanto a lo que se dijo acá anteriormente. Entonces, no nos olvidemos que esto es un sistema, y me causa sorpresa escuchar a Dalí hablar de grabar el capital y toda esa historia, porque la historia, por lo menos, de los sistemas tributarios de este país ha sido totalmente diferente. El IRP del gobierno de la calle fue el que grabó más a los sueldos, pero a partir de los 10 pesos que ganaba la gente. Y tengo acá una gráfica que no me deja mentir, y no voy a usar demasiados números, pero voy a decir que en la comparación, para un salario de 10.000 pesos en la época de 1990, el aporte era de 550 pesos y actualmente ninguno. Para un salario de 16.000 era 1.200, ahora es ninguno. Para uno de 20.000 era de 1.500 y ahora es ninguno. Entonces, la alegría va por barrios, ¿no? decir que cada quien interpreta lo que asumió como su programa de gobierno, lo que sea, como lo mejor. Pero bueno, yo acá tengo números que no me dejan mentir, pero tengo recibos también que me dan cuenta de que el sistema anterior no solo incorporaba un IVA totalmente sobredimensionado con un COFIS que nos metieron en un febrero trasnochado, sino que aparte tenía los salarios grabados desde los 10 pesos que cobran los trabajadores. Y una informalidad que por suerte está totalmente revertida, aunque hay que seguir apostando mucho más a la formalidad misma.
Piñerúa.
Bueno, yo no voy a defender el IRP, pero debo decir que fue un impuesto transitorio que fue incluido en el marco de un ajuste fiscal muy superior al que hoy enfrenta el Frente Amplio, que heredó el gobierno del Partido Nacional en una coyuntura política del país muy especial, ¿no? Estamos hablando de los primeros años de democracia. Fue un impuesto transitorio que fue siendo derogado paulatinamente hacia la finalización del gobierno. No fue un impuesto como el IRPF que llegó para quedarse, porque cualquier gobierno que quiera modificarlo en el futuro, dada la recaudación y el elevado gasto rígido que hay en este país, le va a ser muy difícil desmantelarlo o desmantelarlo parcialmente para volverlo más justo. Así que no es comparable la situación del IRP con la situación del IRPF, porque hacia el final de ese gobierno el impuesto fue eliminado.
Bien. ¿Sí comentaba, Daniela?
No, me causaba gracia porque Gustavo dijo que eran hermanos gemelos el IRP y el IRPF, y Analía dice que no son comparables. Entonces, realmente acá tenemos
no son comparables porque uno es transitorio, uno fue transitorio desde su implantación porque tenía una cronología en la cual iba disminuyendo, y el IRPF es un impuesto que tiene vocación de quedarse.
Gustavo, o sea,
esa es la diferencia.
Lo que quiero decir es que su esencia, en el modo en que se concibe, ahí sí es donde comparten paternidad, porque los dos conciben que el salario renta, y ese es un problema que para la izquierda es muy caro en cuanto a su discusión.
No, era mucho más honesto el IRP, porque era el impuesto a los sueldos. No hablaba de renta, hablaba del impuesto a los sueldos, mucho más transparente.
¿Sabes lo que quiero decir yo? Es que este tipo de impuestos vienen por una changa y se quedan efectivos después. Y ese es un problema que tienen. Acá con menos bulto se ve todo mucho más claro. Para la audiencia, para los cientos de miles de trabajadores que están en la primera franja de IRPF, ¿tiene alguna relevancia si pagan más o menos que en España o que en Estados Unidos?
No,
exactamente. ¿No? O su problema es que, porque ¿sabes quién son los que el gobierno graba en la primera franja? Los que ganan 45 mil pesos en la mano, 40 mil pesos, ¿saben quién son? Las enfermeras que trabajan 12 horas por día, los calificados de la construcción, la gente que tiene 3 empleos, esa es la que está pagando. Algunos de los cuales empiezan a renunciar a un empleo, porque ya no les conviene trabajar. Es decir, aquí la falacia más grande que se ha instalado es esa idea de que paga más el que tiene más. Acá paga más el que trabaja más, y el que tiene más no paga nada. ¿Pues sabe quién tiene más en este país? Los ojeros, que no pagan nada. La zona franca, que no pagan nada. El capital financiero, que no solo no paga nada, sino que se lo beneficia con la bancarización. Esos son los que tienen más. Y los que trabajan más, estas enfermeras de 12 horas por día, los trabajadores de la construcción, los técnicos calificados, los que juntan a fin de mes 45 o 50 mil pesos, esos son los que se graban.
Ope Pasqué.
Sí, dos apuntes. Primero, que más allá de las comparaciones, diferencias, semejanzas entre IRP, IRPF, etcétera, pero hay un dato que yo creo que es significativo. Cuando se hizo la reforma tributaria en el 2006-2007, lo que se cobraba por ese concepto hasta ese momento era más o menos 300-400 millones de dólares. Hoy se cobra el triple de eso. Entonces, ese es el dato. A la masa salarial se le extrae 3 veces más hoy que antes de la reforma tributaria. Con el nombre que quieran, pero esos son los números, esa es la realidad. Se extrae mucho más de allí que lo que se extraía antes con el nefasto IRP que todo el mundo en su momento criticó. Y otro comentario, digo, el tema este de las deducciones, que para mí es muy importante, digo, no solo la tasa, son las deducciones. Esto afecta también al IAS, que es el impuesto de la asistencia a la seguridad social. No hay deducciones en el IAS. Y los otros días, yo lo comenté incluso en la Cámara, recibí la carta de una señora que decía, mire, yo tengo 70 y no sé cuántos años, trabajé toda la vida como enfermera en 2 lugares, con 2 empleadores, cuando trabajaba pagaba IRPF. Y me hacían deducciones porque tengo un hijo incapaz a mi cargo que tiene 31 años, absolutamente incapaz, yo corro con todos los gastos. Ahora que me jubilé, dice, pago IAS porque tengo una jubilación que resulta de esos 2 empleos y no tengo deducciones. Entonces, ¿qué pasó? Dice, para el Estado uruguayo, ahora mi hijo se volvió capaz. Dice, mentira, no es así, dice, lo sigo teniendo a mi cargo. Gano menos porque estoy jubilada y resulta que ahora tampoco tengo deducciones. Son problemas de especie estructurales de estos impuestos. Del Ministerio de Economía y Finanzas, yo hice un planteo en la media hora previa, me contestaron muy amablemente, no siempre sucede, se tomaron el trabajo de contestar con las opiniones de los técnicos, y lo que me respondieron fue, digamos, la descripción del sistema. Es decir, no hay deducciones porque IAS no tiene deducciones, cosa que yo ya sabía de antemano. El tema es, ¿se puede arreglar esto? ¿Moverá la aguja del gasto público si se contemplan las deducciones para los jubilados que tienen hijos incapaces a su cargo? Yo creo que debe ser insignificante.
Un vuelto.
De acuerdo.
Bueno, muy bien. Ana Piñerúa, Ope Pasqué, Gustavo López, Daniela Paisé, muchas gracias, muy amables.
Gracias, Daniel.
Hasta la próxima.